Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Contreras y te doy la bienvenida a la sintonía del tercer tiempo de COPE.es. Hoy estará con nosotros el recién nombrado presidente del Liceo Francés, que es el club con más fichas de jugadores de rugby a nivel nacional. Hoy en el tercer tiempo, Alejandro Tostado. En el control de sonido está nuestro técnico Juan Pedro Mora y en la producción han trabajado Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. A los mandos de internet, redes sociales y reportajes, Fátima Moreno, Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo. Álvaro Montaner, Montinas, ¿qué tal?
Muy buenas, Rifo.
Pues recuérdanos las redes sociales, así para empezar, Álvaro.
Mira, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, el 3 con número, recuérdalo. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si quieres dirigirte a nosotros, ya sabes dónde hacerlo, a estas direcciones. Comenzamos. Álvaro, mucho Rugby Championship este fin de semana, la gran final, ahí saltó la sorpresa, ¿no?
Pues sí, Rodrigo, pues sí, los australianos se llevaron el torneo desbancando y cortando la racha de los All Blacks, que llevaban ganando las tres ediciones anteriores, desde que este torneo lo forman cuatro selecciones, las cuatro más potentes del hemisferio sur. El resultado final fue 27-19 para los Wallabies.
Después de esta final, donde saltó la sorpresa y los Aussies estallaron por los aires la hegemonía de los All Blacks, era el turno de los Springboks contra los Pumas. Los sudafricanos recibían en Durban a los argentinos con la obligación, sí o sí, de ganar para evitar el último puesto del torneo y el duro golpe que significaría que la selección albiceleste les derrotara por primera vez en la historia. Y así pasó. Tras una primera sorpresa en la final, saltó el sorpresón y los argentinos vencieron por primera vez a los sudafricanos 25-37. Además, el jugador Juanimov se convirtió en el primer jugador de la historia en hacerle tres ensayos a la selección sudafricana. También hubo rugby europeo, Álvaro.
Exactamente, la selección campeona del último Seis Naciones, Irlanda, se enfrentó en un amistoso a sus vecinos de Gales. El 15 del trébol mostró una gran solidez y al final los dragones apretaron el resultado, que marcó al final del partido un claro 35-21.
Y este fin de semana continúan los amistosos de preparación para Mundial. En el hemisferio norte, los ingleses reciben en Twickenham a los franceses, y en el hemisferio sur, los Pumas se vuelven a enfrentar de nuevo a los Springboks, pero esta vez en Argentina. Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del melón. Hoy en el tercer tiempo contamos con una persona que ha dedicado toda su vida al deporte del melón en uno de los clubs con más solera en España. Ha sido jugador, entrenador y directivo del Liceo Francés y hace tan solo unos días ha sido nombrado presidente del club madrileño. En la actualidad el Liceo es el club de España con más licencias federativas a nivel nacional, con un total de 540 jugadores y 30 entrenadores. Alejandro Tostado es la cabeza visible de este barco lleno de rugbyers. Alejandro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicitarte por seguir continuando con estas fichas, ¿no? Con estos rugbyers en el Liceo. ¿Y qué objetivos tiene el Liceo para este año que viene, para este futuro próximo?
Sí, muchas gracias en primer lugar por dejarme participar en vuestro programa. Y sí, el Liceo tiene unos objetivos claros, es seguir trabajando con la cantera, que es nuestro bien más preciado, y en el corto plazo intentar volver a División de Honor A, que es el lugar donde creo que tiene que estar el liceo. Uh-huh. Por lo tanto, estos dos son, a nivel deportivo, nuestros principales retos.
Bueno, una de las cosas que más impresiona, yo por lo menos cuando he jugado ahí en el Urtubite, es la cantidad de niños, ¿no?, que están en la escuela del liceo, habiendo otros muchos deportes, ¿no?, en este colegio madrileño, que realmente, pues bueno, esa afición por el rugby la lleva de años y años, ¿no?
Sí, realmente el liceo es un club, es un colegio muy grande, tiene alrededor de 4.000 alumnos y el rugby es el deporte principal. Pues eso, esos 500 niños que todos los viernes y miércoles y toda la semana van bajando, pues dan muestra de ello. Lo que pasa es que intentamos también que el club se abra al barrio Hortaleza, y por supuesto a cualquiera que quiera venir. Nos nutrimos principalmente el liceo, pero queremos que esté abierto, y de hecho está abierto al barrio y a otros distintos barrios también.
¿Y cuál es el secreto, Alejandro, de para mantener tantos niños y mantenerlo durante tanto tiempo, ¿no? Tanta escuela. Muchas veces decimos, falta eso, ¿no?, en el rugby español. ¿Cuál es el secreto?
Pues yo creo que es invertir en la formación de entrenadores para ofrecer al chaval que va a jugar un entorno atractivo. Al final nosotros tenemos más de 30 entrenadores que continuamente se están formando y logramos así poder enganchar a niños desde los 4 o 5 años para que vean que este es un deporte y un club muy atractivo para desempeñar el rugby.
Bueno, tú has vivido el rugby desde, como hemos dicho, desde todas las perspectivas, ¿no? Como jugador, como entrenador, como directivo, ahora como presidente de un club. Bueno, ¿con qué te quedas un poco de cada época, ¿no?, de cada etapa?
Hombre, como jugador me quedo con la ilusión de haber empezado chiquitito y haber llegado al equipo senior, y en el equipo senior haber podido disfrutar de, yo creo que una de las épocas doradas del club, llegando a la final de la Copa del Rey y demás.
Ese subcampeonato, ¿no?
Ese subcampeonato en el 2001. Y luego como capitán, bueno, pues tener la suerte después de tener un periodo un poco de deriva, poder retomar el liceo y volverlo a subir a División de Honor A otra vez. Y ahora como directivo llevo 3 años y desde hace pocos días presidente. Al final estás trabajando por el liceo en otra faceta. En este caso mi primera faceta fue intentar buscar patrocinios, que es arduo y complicado. Y ahora intentar coordinar un poco todas las estructuras del club, que al final somos un club amateur, pero como bien dices, tenemos 540 fichas y una masa social que día a día va creciendo. Y al final necesitamos un grupo, pues eso, somos otros 7 directivos que tenemos que trabajar para llevar este barco, que es muy grande, pero que es muy ilusionante el proyecto, claro.
Entre ellos se encuentra Elena Díez de la Lastra, ¿no? Internacional con España, jugadora del liceo.
Sí.
Eso es. ¿Y cómo, qué tal el equipo femenino? ¿Cómo va?
Pues el equipo femenino se refundó hace 3 años y al principio había chicas muy jóvenes que no podían competir, y ya desde el año pasado ya están compitiendo, volvieron a la Liga Regional. Y Elena Díez, pues es un lujo tenerla, es, yo creo, la jugadora, el jugador libra por libra del liceo, el mejor jugador de la historia. Lo ha sido todo a nivel de jugadora, de nivel tanto en el club como en la selección. Y ahora cuando me aceptó el reto de poder participar en la directiva, pues tremendamente contento, para darle también un impulso al lado del equipo femenino, que es importante y que al final el club tiene que estar completado. Yo luego lo podemos completar si tenemos también las chicas.
Por supuesto, Alejandro. Dentro de poquito, ¿no?, en el 2018, si no me equivoco, es vuestro 50 aniversario.
Sí, sí.
¿Tenéis pensado ya algo, ¿no?, algo que hacer, bueno, pues algún tipo de actividad o algo para estos 50 años?
Hombre, ya nos pusimos el listón muy alto en el 45 porque hicimos un gran evento recordando a los fundadores del club. Pudimos reunir a la mayor parte de aquellos integrantes que en el 68 fundaron el club. Ahora y lo hicimos además en la Embajada de Francia, que es, pues, el lugar fue también muy bonito. Y ahora en el 50 pues tendremos que intentar inventar algo para poder hacer incluso más bonito. Yo tengo un objetivo personal, que es intentar recabar toda la información de todos los jugadores que han participado en el club durante toda su historia. Y si logramos en estos 3 años, bueno, pues reunir toda esa información y poderla tener lista, pues sería un un gran evento y un gran colofón para ese 50 aniversario.
Hablando de recuerdos, Alejandro, estuvimos hace unos meses en el recordatorio que se hizo a Paco Usero, allí en el Ramón Urtubi. La verdad que salió fantástico, con un montón de jugadores, bueno, pues con un montón de gente dentro también de la Federación Española. Y bueno, me imagino que la mano de Paco habrá tenido también mucho que ver, ¿no?, en la escuela, ¿no?, del liceo.
Por supuesto, Paco ha sido, bueno, nuestro maestro, y nos puso un poco el rumbo de cómo queríamos que fuese este club, pues eso, en su devenir. O sea, no dejamos de ser un club amateur, pero es un club amateur que quiere competir, que quiere tener una estructura de cantera muy sólida y que quiere tener cierta profesionalización en lo que es la gestión del club. Necesitamos gente que pueda, digamos, dedicarse 100% a este club y trabajar en el aspecto administrativo, en el aspecto deportivo para llevarlo adelante. Y además, con Paco hemos decidido implantar las becas Paco Usero, que son las becas destinadas a la formación. Vamos a dedicarlas a que los entrenadores pues se sigan formando y sigan teniendo los niveles y obteniendo los niveles de la FER, y bueno, este julio tuvimos hasta 15 entrenadores haciéndolo, y además vamos a premiar a un entrenador o un grupo de entrenadores que durante el año hayan hecho una función excepcional, pues becarles para que puedan seguir formándose ya fuera de España o en España, y esas becas, las becas Paco Usero, vamos a tenerlas instauradas e intentar año a año que crezcan en su dotación.
¿Algún refuerzo para este año? Yo, por lo menos, cuando me he enfrentado contra el liceo, era estos últimos años un equipo muy joven, muy físico, y que tenía, bueno, pues eso, tenía mucho nivel de carácter físico. Me imagino que estos jóvenes cada vez van creciendo más, ¿no?, y van afianzándose en ese primer equipo del liceo, ¿no?
Sí, el principal refuerzo va a ser consolidar el grupo de sub-23 que tenemos, que al final nos hemos juntado con que tenemos hasta 100 fichas ya en senior para el año que viene, y el 65-70% van a ser sub-23. Por lo tanto, el principal refuerzo es nuestros chavales que ya van subiendo y van teniendo experiencia, pues que sean la columna vertebral del club. Por otro lado, intentar que a liceístas que estén en otros clubs o que por razones de trabajo o por razones de estudios puedan sumarse al proyecto de subir al equipo de División de Honor.
¿Eso podría ser Juan Anaya, por ejemplo?
Podría ser Juan Anaya. Juan Anaya es una persona que, bueno, se considera liceísta, esto no es ningún secreto, y lo que pasa es que todavía quiere formarse al más alto nivel y quiere aprender inglés, y bueno, y espero que le vaya fenomenal en Irlanda, y cuando decida volver ya sabe que tiene las puertas abiertas del liceo.
Muy bien. Hablando de un internacional, ¿cómo ves ahora mismo, Alejandro, el nivel del rugby español?
Pues el nivel del rugby español veo que a nivel de fichas, pues es un deporte que va creciendo poco a poco, pero va creciendo rápido. Veo que es un deporte que está de moda, todo el mundo que hablas le parece un deporte muy atractivo, y al final, si lo trasladas un poco a la realidad de nuestro rugby, pues ese paso lo tenemos que dar profesionalizando el deporte. Yo creo, en mi opinión, que no deberíamos intentar crear una liga profesional, porque no creo que todavía tengamos las estructuras para hacerlo, pero sí una selección española profesional, y yo creo que, bueno, pues tener una concentración permanente con un número X, 50, 60 jugadores que puedan tener un contrato profesional y 100% dedicación a la selección, yo creo que sería una vía para poder crear una especie, pues no sé, de franquicia que compitiese, por ejemplo, en la Champions Cup, en la segunda división o en la tercera, pero que realmente fuese, digamos, un núcleo cerrado de jugadores 100% dedicado a ello. Yo creo que el deporte español, otros deportes como el voleibol, creo lo han hecho y ha dado buenos resultados. Así que, bueno, yo creo que en vez de una liga profesional española, que creo que estamos muy lejos de ello, podríamos hacer una selección profesional. Esto es fácil decirlo porque luego se necesitan los recursos, pero a lo mejor clubs, federaciones regionales y Federación Española tendríamos que remar en la misma vía.
Bueno, Alejandro, pues nos quedamos con esto. Por último, un favorito para el Mundial, después de este Rugby Championship tan movido que ha habido, déjanos tu favorito para el Mundial, ¿con quién crees que va a ganar el Mundial?
Vamos a ver, mi favorito es Nueva Zelanda. Uh-huh. Está claro que los Copos del Mundo suele fallar, Pero yo personalmente, bueno, voy con Francia, así que espero que por lo menos se repita la final de hace 4 años y que en este caso Francia gane.
Pues Alejandro Tostado, muchas gracias por estar en los micrófonos del tercer tiempo de cope.es. Y nada, tienes las puertas abiertas cuando quieras volver.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Al ritmo de la Creedence, tiempo para la tertulia. Felipe Rodríguez, del blog de Rugby de Alcalá, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, Australia al final, ¿eh? Sorpresón.
La verdad que sorpresón, sobre todo para mí, que lo tuve que ver en diferido. Afortunadamente no miré Twitter ni nada que me pudiera dar una pista del resultado y la verdad que me llevé una sorpresa y también una alegría, ¿por qué no? Dejar a los All Blacks en 19 puntos y dar una lección de melee, como dieron los australianos, pues la verdad que además de sorpresa, alegría también.
Sí. Pepe Ibáñez, de la revista 22, muy buenas. Que vaya buenas, sorpresa, padre. Estábamos diciendo.
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Sobre todo por la racha tan buena que venían trayendo los neozelandeses durante los últimos años y su pues récord inmaculado en este torneo. Desde que juegan las cuatro potencias del hemisferio sur. De todas maneras, yo creo que este Rugby Championship hay que leerlo en clave de mundial, ¿no? Como todo lo que está pasando este verano y que Australia pues consiguiera meterle mano a los All Blacks en casa, pues hombre, tampoco es tan descabellado, ¿no? Recordemos que Australia siempre es un candidato firme a pelear por todo y bueno, lo que sí es cierto es que su puesta a la altura del partido y del rival. Con esa exhibición en melee, con una buena defensa y aprovechando muy bien sus oportunidades.
La verdad es que parecían invencibles, ¿no? Felipe, bueno, al final, Hooper jugó.
Y vaya si jugó, ¿no? Afortunadamente.
Que estaba la última vez que hablamos, estabas ahí. ¿Qué sanción será, no? Y bueno, nosotros preguntamos, por vosotros, ¿qué jugador os quedáis de este Rugby Championship? ¿Quién os ha parecido mejor?
Felipe, pues adelante, Felipe. Pues no te lo voy a decir durante todo el torneo, pero el dato de que Juan Imhoff fuera el primer jugador en anotar 3 ensayos a Sudáfrica, me voy a quedar con esa actuación, quizá no del Rugby Championship entero, pero sí que te digo que Juan Imhoff es un jugador al que sigo desde hace mucho tiempo. De hecho, el vídeo de jugadas que tiene en YouTube lo hice yo, o sea que no te digo más. Y bueno, creo que es un tryman midiendo las distancias, ¿eh? Pero a la altura de lo que era Lomu, de lo que fue Brian Havana, pues ahora yo creo que el tryman mundial, hoy por hoy, es Juan Imhoff, y lo demostró en el partido ante Sudáfrica. Entonces, no sé si quedarme con todo el Rugby Championship, por supuesto que no le daría como el mejor jugador, pero sí me va a quedar con esa actuación.
Pepe.
Yo pienso bastante parecido con Felipe. Si nos damos cuenta, hay dos hechos que han sido, digamos, lo más noticiable de este Rugby Championship. Uno lo ha protagonizado Imhoff en esa primera victoria de los Pumas con esos 3 ensayos, y el otro lo ha protagonizado el capitán de Australia, ¿no? Con esa agresión en Australia, esa no sanción, y luego liderando a su equipo en el partido decisivo. Entonces, para mí esos dos serían los jugadores de este torneo.
Los jugadores a seguir. Se aprieta el Mundial ahora, ¿no? Antes veíamos un poco a los All Blacks inalcanzables.
Sí, de todas maneras hay que ver lo que pasa este fin de semana, porque se vuelven a ver las caras los cuatro equipos en campos contrarios, la vuelta de la Bledisloe Cup, y yo creo que luego Sudáfrica visita Argentina, pero yo creo que el guión va a ser bastante diferente a lo que vimos la semana pasada. Creo que Nueva Zelanda en casa ante su público no cederá la Bledisloe a los australianos y puede, pues heridos en el orgullo de la derrota de la semana pasada, pues hacer un partido muy 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 potente y volver a sonar con el máximo pues favorito en las quinielas. Pero bueno, ya te decía antes que todo se tiene que ver en clave de mundial. A mí, por ejemplo, Irlanda Irlanda me gustó mucho contra Gales, con una superioridad aplastante. Y bueno, hay que ver
bastante.
Hay que ver cómo llega pues el Inglaterra-Francia, el Irlanda-Escocia este fin de semana. Hay que seguir viendo pues a estos candidatos a estar ahí entre los cuatro mejores y, por qué no, al título.
Sí, pero ojo, en el hemisferio sur, ahí hablando en clave de mundial, en 2011 un dato, también ganó Australia, ¿no? Y luego el mundial pues no les fue del todo bien. Hablábamos hace dos semanas, me parece, que Sudáfrica, por ejemplo, que no le ha ido nada bien el Rugby Championship, siempre va bien a los mundiales, y estoy seguro de que Sudáfrica, vamos, casi me apostaría un dedo meñique que va a estar entre los cuatro últimos, ¿no?
Del mundial. Yo veo a tres de los cuatro equipos del Rugby Championship en semifinales. O sea, creo que la superioridad de Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda es manifiesta a día de hoy en el rugby mundial. Luego hay que ver cómo van los cruces, ¿no? Después de esa primera fase de grupos, y ver sobre todo cómo están los europeos, porque hay que ver cómo está Francia. Después del año desastroso que ha tenido en el Seis Naciones, pues a ver qué hace con Inglaterra.
A ver qué hace este fin de... Eso iba a decir, a ver qué hace en el partido en Twickenham.
Y Francia es un equipo que suele funcionar muy bien en los mundiales, ¿no? Pese a no haber ganado, yo creo que ya ha jugado tres finales de las
sí, pero el juego francés, o de esta Francia más bien, tiene que cambiar mucho. Tiene que cambiar mucho,
sí,
y casi no tiene tiempo, ¿eh? Igual es que no me cierra la boca, ¿eh? Pero tiene que cambiar mucho y no tienen tiempo.
En 2011 se quedaron a cuatro puntos de ser campeones del mundo.
Oye,
o sea que...
¿y cómo veis, Pepe, por ejemplo, la primera parte esa de Argentina arrolladora? No sé, yo para mí Argentina, aunque no les metamos en el saco, lógicamente, de los tres, no sé, la verdad es que a ver qué hace en el Mundial, ¿no? Pero a mí me dio mucha alegría ver esa Argentina, ¿no?
Tú fíjate en el dato que en los 15 últimos minutos,
sí,
15-20 últimos minutos, que suele ser donde a lo mejor los partidos se decantan cuando un equipo es superior al otro, Argentina es que prácticamente se dejó llevar. Una ventaja de 17 puntos se dejaba llevar, o sea, se conformaba con mantener la pelota, con intentar jugar en campo contrario y poco más.
Uh-huh.
O sea, nos recordaba a la Argentina de antaño, cuando decía, bueno, pues estamos jugando contra una gran potencia, estamos haciendo un buen partido, vamos a intentar que esto no se nos vaya de madre. Lo que pasa es que esta vez fue ganando, uh-huh, y fue ganando en Durban.
Sí, sí.
Que me parece como dato bastante significativo.
Sí, 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 la verdad es que sí. Oye, quería preguntaros a los dos por los fichajes que se está moviendo el mercado de fichajes en División de Honor. Y bueno, ¿qué equipo os parece que es el que mejor se está reforzando por esa baja de última hora? El Leigh Thompson, ¿no?, que se va a Francia en el BRAC. Bueno, el australiano Steve Cassell a la Samboyana. Bueno, ¿qué os parece un poco? ¿Cómo se está moviendo? ¿Y qué equipo creéis que es el que se está reforzando mejor?
Pues yo creo que el BRAC ha hecho buenas incorporaciones. Yo creo que con el zaguero portugués, trayendo los dos neozelandeses que van a llegar y reforzándose con algún jugador nacional que cambie de aires a Valladolid, creo que el BRAC sigue siendo el referente y donde todos los equipos se van a mirar. Creo que, de hecho, también, si al final se confirma, bueno, Felipe es el rey de los fichajes en adelantar las noticias, pero creo que, de hecho, puede armar un buen equipo, sobre todo para no pasar los apuros que pasó la temporada pasada, optar a meterse en los playoffs. Y falta un poco ver también quién acaba de incorporar a Ordizia, ¿no? Hablan, uh-huh, también de que Agustín Ortiz, el pilier de la selección española, está ya de pretemporada con el equipo del Boyerri. Vamos a ver cómo se concretan todas esas incorporaciones, pero yo creo que todavía es pronto. Creo que queda lo mismo que para que empiece el Mundial, para que empiece la División de Honor, y todavía va a haber bastante baile de jugadores.
Felipe.
Me está gustando mucho lo que está haciendo Guecho. Si bien es cierto que echo de menos algo en la tres cuartos, pero sí que está armando una delantera potente para la Liga Española. Obviamente que eso es un referente tanto a nivel de favoritismo para ganar la liga como a nivel de incorporaciones. Y también coincido con José en Ordizia. Obviamente Batco, con la cantidad de salidas que ha tenido, ya os digo que va a tener muchas entradas y van a ser de grandísima calidad. Estoy seguro que Batco va a volver a pelear por todo.
Uh-huh.
Y bueno, vamos a ver Cisneros con qué nos sorprende, ¿no?, este año, porque la verdad que el año pasado sobre todo en la línea de tres cuartos, trajo un tren de mercancías de incorporaciones y vamos a ver con qué nos sorprende este año, ¿no?
Sí. Hay un dato importante en Cisneros, y es que varios de sus jugadores que se van a formar parte de ese perfil FEL van a estar bastante tiempo retirados. Además, son jugadores nacionales que van a estar tanto para la clasificación de Hong Kong como para el preolímpico del mes de junio. Y bueno, de aquí a final de año, pues te hablo fácilmente que hay dos concentraciones de un mes en Sierra Nevada, luego hay dos concentraciones de 15 días en Valladolid. Pues prácticamente van a estar fuera de la disciplina del equipo los jugadores persistentes.
Eso está claro. Y el Cisneros lo saben. Por eso se están reforzando de nuevo y otra vez en la línea.
Bueno, pues sí, aquí.
Incorporaciones de mucho calibre, y yo creo que si el colegio volverá a estar ahí también en la pelea.
Aquí lo dejamos, chicos, ¿vale? Hasta la semana que viene y la siguiente. Que seguimos contando con vosotros y con vuestras sabias palabras ovales. Dale. Un saludo a los dos.
Muy bien.
Bueno, un saludo para todos los presentes de Tercer Tiempo. Bueno, soy Luis Daniel Macome y bueno, un gusto hablar con ustedes.
Viene el Mundial y llega Luis Fuentes con su análisis de los grupos de clasificación. Muy buenas, Luis.
¿Cómo estás?
Hombre, tenías que tener el saludo de un chico argentino, ya que vamos a hablar del grupo argentino, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
En el grupo C está Nueva Zelanda, favoritísima, ¿no?
Nueva Zelanda, que viene además muy fuerte y con todo su favor. Argentina, Georgia, Tonga y Namibia. Bueno. Otros grupos hemos visto que había ahí más dudas, tal. Aquí parece que hay dos equipos que son
favoritos.
Sí, Nueva Zelanda y Argentina, yo creo que están por encima de los otros. Argentina es octava del mundo, Nueva Zelanda primera, el resto ya están un poquito por detrás.
¿Dónde se juega este grupo? ¿Dónde juegan los partidos?
Pues mira, también viajeros, Londres, Leicester, Gloucester y en Cardiff. Estos también van a pasar. Los Blacks van a jugar en Gales, que yo creo que es una muestra de respeto, digamos, ¿no? Hacia los galeses y de los galeses hacia los All Blacks. Está bien que estos detalles, ¿no? De que los equipos tradicionales jueguen en los grandes templos del rugby, yo creo que son cosas bonitas y probablemente los galeses lo agradecerán, que tienen ese estadio maravilloso, claro, en todo el centro de Cardiff.
Sería precioso ver eso, la jaca dentro del Millennium, ¿no?
Mira, pues yo lo he visto, porque yo tengo la suerte de ver a los Blacks jugando ahí en un test match contra los galeses, justo después de ganar los galeses además el Grand Slam, creo que fue, con lo cual, y los neozelandeses el Mundial, yo creo que un partido que demostró ahí que con Gales en plena forma todavía los All Blacks son un poco inalcanzables.
Además, ese estadio tiene un eco especial, ¿no? Una resonancia especial, ¿no?
Sí, yo recuerdo además esto, se metieron todos los galeses a la vez en el último minuto en la zona de 22 a intentar, hicieron una especie de mall con todos metidos, para decir, tenemos por lo menos que ensayar, porque les iban pegando una paliza. Y el grito de Sagrada en el Millennium, eso es una preciosidad, es normal que en el Mundial no hayan querido quedarse sin ese momento precioso.
Vamos por Namibia, más
Namibia,
flojito.
El flojo del grupo, España les ha ganado hace poco, son 22 del mundo, bueno, suelen ir a los Mundiales, ¿no? Es un equipo que está, tradicionalmente es uno de los equipos africanos que va al Mundial, también es de los que más puntos reciben, suelen irse de paliza, sabemos que además los equipos grandes, neozelandeses, sudafricanos, tiene ese pequeño pique un poco a ver quién mete la mayor diferencia de puntos. Bueno, Namibia es uno de estos que se suele estar en las quinielas. Bueno, perderán yo creo todos los partidos, pero bueno, a disfrutar. Envidia nos da. Ya nos gustaría tener a nosotros a los nuestros ahí, aunque fuera para perder todo.
Oye, encima que les hemos ganado ahora a la
Claro, ciudad. Sí, que estén ellos y bueno, estas cosas que pasan.
Vamos con uno del Pacífico, Tonga.
Tonga, el equipo, digamos ahora mismo es el más flojito del Pacífico. Este equipo totalmente impredecible, con ese rugby un poco caótico que juegan ellos y que se juega en el Pacífico, muy divertido de ver, a lo mejor no tan divertido si eres de Tonga, porque es un poco
estás atacado,
anárquico,
¿no?
Y tal. Bueno, a mi Tonga, oye, hay que recordar que ganaron a Francia en el último Mundial.
Yo ese partido lo recuerdo, lo vi desde Australia, ¿sí? Y vamos, y no me alegré más en mi vida.
Me cago, que esas son esas cosas. Además, yo voy con Tonga, no me preguntes por qué. Tengo un buen amigo que me regaló una camiseta de Tonga y desde antes ya iba yo con Tonga, que me hace mucha gracia ir con Tonga. Y me gusta el sipitau, esta danza, esta jaca que hacen ellos antes. Pero bueno, no les auguro pasar a cuartos, la verdad.
Vamos ahora con Georgia, que está por encima de, incluso hasta de Italia.
Han adelantado Italia en el ranking. Georgia es una cosa impresionante. Hay mucha tradición. Bueno, Georgia, sabes que lo llaman al equipo los Lelos. Hay un deporte que se llama ahí, que era el deporte tradicional georgiano, que es el Lelo, que es muy parecido al rugby, con lo cual hay una especie, digamos, de cultura relativamente similar a lo que es el rugby. Luego tienen esa, parece que están físicamente construidos para jugar al rugby. Cuando los ves, poderío físico tremendo.
Goles, unos armarios de...
Sí, pero a la vez muy
parece
dinámicos.
Que nacen así, ya.
Exactamente, muy dinámicos, muy agresivos. Pasa un poco como con los samoanos, ¿no? Que tienen esa estructura perfecta para jugar al rugby. Bueno, Georgia, un equipo que va para arriba y que, no sé, yo creo que estos darán guerra en siguientes mundiales, pero por ahora no están.
Un equipo que conocemos bien porque nos hemos enfrentado muchas veces.
Sí, muchas veces, y además no suele ir bien porque, claro, es un equipo muy potente. Yo creo que Georgia es un equipo al que nadie le gusta jugar porque físicamente el desgaste es muy potente, el mundial es largo, los equipos que quieren llegar al final juegan muchos partidos en poco tiempo, y pasar contra un partido contra Georgia probablemente es como pasar dos partidos contra Namibia, con lo cual no creo que a nadie le haya hecho gracia estar en su grupo.
Bueno, nos metemos dentro del top 2 este con Argentina, con los Pumas, que además hemos tenido alguno por aquí, por el programa.
Sí, además, bueno, Felipe Contepomi nos dijo y Felipe Contepomi se veía en semifinales, porque yo creo que ellos creen que van a ser segundos y creen que pueden con Irlanda en el cruce. Ahora hablaremos de ese partido tradicional de tanta rivalidad que ha habido en otros mundiales.
Argentina, yo estoy expectante para ver qué va a hacer Argentina en este mundial,
pues,
¿no? Porque
es la tierra de toque, porque yo creo que, bueno, Argentina han estado jugando el Rugby Championship, se han metido a jugar con los más potentes. Veremos si esa experiencia que han cogido claramente va a más. No están ya los grandes de... Ya quedan pocos de la supergeneración esta Argentina. Pero la gente que viene detrás ya se ha creado en un rugby muy competitivo y muy potente. Yo tengo mucha curiosidad por verlos. Ellos están confiados. Decíamos, Felipe Contepomi tiene idea de que pueden llegar a semifinales, de que pueden ganar Irlanda. Recordemos que Argentina e Irlanda se han enfrentado en mundiales, han acabado en test matches con muchísima rivalidad entre Contepomi y Ogara, para empezar.
¿No?
O sea que es un partido... que ver, y Argentina yo creo que va a ser segunda y perderá contra los All Blacks, pero creo que puede con todos los demás sin problemas.
Los All Blacks, máxima favorita para ganar este Mundial. Vienen de ganar el Mundial en su casa en 2011.
Nadie ha ganado dos seguidos, a ver cómo vienen, pero cuando ves el Super 15 y el ritmo a lo que juega esta gente y ves la cantidad de jugadores que, pues yo creo que si los All Blacks presentan dos equipos al Mundial, se meten en cuartos los dos y a lo mejor en semis... toda esta generación dorada que empieza a declinar un poco, pero ya tiene detrás una gente empujando con muchísima calidad, tiene mucho fondo de armario, con lo cual es muy importante en el Mundial, porque van a ser muchos partidos, como decíamos, y el que se te lesionen dos, tres jugadores claves, que se pierdan un par de partidos, no es tanto problema para Nueva Zelanda como puede serlo para otros, porque realmente la plantilla con la que viene o con la que presidente va a venir es increíble.
Tienen como dos titulares por puesto,
exacto,
casi.
Exacto, tú ves a los centros que son Conrad Enniz y Manonu, que son un poco los clásicos. Detrás está Malakai Fekitoa, está Sonneville Williams, que pueden salir en cualquier momento. Tienen... parece que les salen, ¿no? Aperturas,
sí, parece
alas,
que crecen
zagueros,
de...
sí, parece
verdad,
que,
venga,
que los... Sí,
jugadorazos de rugby de...
Un país tan pequeño que tiene tal cantidad de jugadores buenos, y además que juegan con ese ritmo, con ese running rugby que hemos visto en el Super 15, que es realmente muy difícil de seguir, yo creo, para los equipos del norte. Van a sufrir mucho contra ellos. Bueno, también es complicado ganar dos mundiales seguidos, los favoritos en estas cosas también, yo creo que Nueva Zelanda son siempre favoritos y no han ganado siempre, con lo cual...
Y no han ganado nunca dos mundiales seguidos.
Exactamente,
o sea que...
con lo cual solo han ganado los mundiales suyos de casa, a ver cómo se les da, pero bueno, muy mal se les tiene que dar para no acabar primeros de grupo.
¿Con quién se va a cruzar Nueva Zelanda y posiblemente Argentina?
Nueva Zelanda, si gana, se cruza con el segundo del grupo D, que probablemente sea Francia o quizá Irlanda, yo creo que será Francia. Nadie absolutamente quiere jugar contra los All Blacks en cuartos, porque supone prácticamente irse fuera, con lo cual la disputa en el grupo que se cruza con ellos va a ser muy potente por ser primeros. El segundo del grupo juega contra el ganador del grupo D, que probablemente yo creo que va a ser Irlanda, y es de lo que hablábamos. Contepomi veía con mucha confianza esa Argentina-Irlanda. tiene mucha pinta de que se vaya a dar y es uno de los partidos para ver en el Mundial. Bueno, hay muchos partidos que ver maravillosos, pero ese es uno además de los que tiene su historia.
Eso es de que hay que prepararse y concienciarse desde la semana.
Sí, sí, antes, ¿no? Y comprar a Guinness y comprar de todo, y Quilmes, cada uno con su equipo.
Claro, claro, cada uno.
Los partidos buenos.
Bueno, ¿tu pronóstico?
Bueno, yo creo que este es fácil. Nueva Zelanda primero y Argentina yo creo que va a ser segunda. Argentina yo creo que va a sufrir con Georgia, pero pasará, y ahí el interés que tienes es salir lo menos tocado, digamos, eso físicamente. De...
Alguno tendrá un dolor más fuerte de lo normal, ¿no?
Exacto, sí, porque vaya tela contra los que se enfrentan, pero aquí los que pintan son los neozelandeses.
Pega mucho con el verano esta cancioncilla.
Esta es veraniega, veraniega. Estos son OMC, que es un grupo neozelandés, que es un, lo que se llama un One Hit Wonder, ¿no? Tuvieron esta canción que vendieron tropecientos mil millones de... Es la canción neozelandesa más vendida de la historia y solo tuvieron esto. Es un...
Además, su cantante es un poco...
Es maorí, pero no sé, sí. Además, cómo va vestido ese contraje con un pañuelo y tal, que parece el príncipe gitano, pero no, es maorí. Paul Fuemana, el pobre, se murió en 2010 y dejó esta canción, que yo creo que es una que hemos oído todos en el verano siempre.
Sí, sí, sí. Además, ha sido una de las más escuchadas y vendidas de la historia en Nueva Zelanda.
Sí, sí, esto es un hit total. Un país que tiene a Crowded House, pero al final son estos los que se llevan el gato al agua.
Como siempre, Luis, un lujo tenerte analizando los grupos del Mundial. Y nada, la semana que viene el que te falta, ¿no? El grupo D.
Ya queda uno solo. Además, el del que están los míos.
Rodrigo Contreras,
el tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas.
No le digas a mamá que juego al rugby. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy os quiero hablar de los bautizos, porque cuando comenzamos a jugar, cuando apenas sabemos que el balón se mueve hacia atrás, ya estamos pensando en ensayar. Pero, ¿qué ocurre cuando eso pasa por primera vez? Pues llega nuestro bautizo. Uh-huh. ¿A ti te han bautizado alguna vez, Rodri?
Pues no, me libré por los pelos, porque me escaqueé, pero bueno, sí, he bautizado a muchas personas.
Bueno, yo por no tuve esa suerte, intenté escaquearme, pero al final en el tercer tiempo me cogieron por banda y vamos, nos echaron cerveza como si estuviésemos en una pila bautismal.
Luego
casi
ya me la echaba yo solito.
No te hacía falta nadie, ¿no?
Bueno,
bueno, algo parecido a esto, pero un poco más enrevesado, le hicieron al jugador del club de rugby Jaén, Joaquín Moreno.
Era mi segundo partido y ese día pues decidieron bautizarme y hacerme pues una pequeña broma. Teníamos que hacer una serie de flexiones, de abdominales y tal, y seguidamente pues a uno le dio pues por hacer la broma y echarnos una jarra de cerveza cada uno por encima. Y que os podéis imaginar la expectación de la gente.
Todo el mundo mirando, ¿no? A ver qué
sí, claro. Hasta que ya, pues claro, una chica dijo, que se empiecen a quitar la ropa. Pero bueno, ya sabes que al día siguiente o al año siguiente, pues le toca a otro y eres tú el que decides de hacer la broma.
Bueno, pese a ser algo más típico de los equipos universitarios, pocos consiguen librarse, ni jugadores de la talla de Pablo Ayali, el talonador del Cisneros.
Fue peculiar, ¿no? Porque fue en un viaje a Málaga, a la vuelta en el AVE, y dio la casualidad de que vino un chico del colegio mayor que venía a grabar el partido, y entonces lo tengo grabado en vídeo y todo. Estábamos en la cafetería del AVE, me tocó pagar mis correspondientes cervezas, ¿no? Para gente que estaba allí, y bueno, los más veteranos del equipo me empezaron a guiar un poco en el bautizo, ¿no? Pues tenía que presentarme, tuve luego que cantar una canción, tuve que recitar un poema intentando conquistar a uno de los más veteranos del equipo, de todo el mal trago que me hicieron pasar, ¿no? Pero bueno, muy divertido y nada, al final todo el mundo me dio la enhorabuena y nada, es como el recibimiento, ¿no? al primer equipo.
Y bueno, aunque a veces los bautizos nos hagan pasar un poco de vergüenza, son anécdotas que recordaremos el resto de nuestra vida y la verdad es que agradeceremos que ya hayan pasado con cada uno de los ensayos que anotemos después.
Eso es. ¿Que dónde podemos ir a anotar ensayos este fin de semana? Rugby Playa, Lorena.
Bueno, se nota que la pretemporada está a punto de comenzar porque la variedad está reduciendo ya, pero la calidad, hemos decir, que se mantiene. El próximo sábado 15 de agosto podremos disfrutar de uno de los pocos torneos de nuestras islas, como es el de Playa Breña Baja Mágica, en el que no solo disfrutaremos del balón oval, sino que también habrá un sinfín de actividades durante la jornada. Y aquí en la península tendremos el más que esperado Almerimar con su 12ª edición, con una zona de acampada que está desde el jueves. Y vamos, allí estará el Club de Ejido esperando a unas 300 personas.
Me iba yo ahora mismo, Lorena. Muchísimas gracias.
A ti, Rodri.
Es hora de irnos, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como TresTiempoCope, en el Facebook como TercerTiempoCope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Y esta semana hemos preguntado a través de nuestras redes sociales cuál había sido para ti el mejor jugador del Rugby Championship, del torneo que acaba de terminar. Fátima Moreno ha recolectado todas vuestras respuestas y ha elegido unas poquitas que nos cuenta ahora mismo. Fátima, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal, Rodri? Pues nuestros seguidores nos han querido comentar en esas redes sociales esa pregunta que acabas de recordar, como Black Narci, que nos comenta, lo tiene clarísimo, para él el mejor ha sido sin duda Crevy. María también nos ha comentado y nos dice, el jugador a destacar ha sido Hooper, pese al error que cometió bajo la presión de Sánchez. Ha callado todos los comentarios sobre él, finalizando el torneo con el título de hombre del partido. Y por último, para Antonio, Nike White, el medio melé suplente, su elegido, y dice que sin duda merece quedarse con el puesto.
¿Cuál te gusta más de los tres a ti, de los jugadores?
A mí Hooper.
Sí. Quiero recordarte que nos puedes encontrar o comentar cualquier cosa en @3tiempocope y con el hashtag 3TRugbyPlaya. Y un dato curioso antes de despedirnos. ¿Sabías de dónde viene el nombre de los All Blacks? Todo comenzó con un error. El 5 de agosto de 1903, el equipo de rugby de Nueva Zelanda ganó 22-3 al de Australia con una excelente actuación de los tres cuartos, los llamados Bucks. El comentarista tradicional del New Zealand Herald tituló su artículo reconociendo la labor de los tres cuartos y escribió All Bucks, comentándolo como si fueran los tres cuartos. Pero un corrector de la imprenta creyó que el periodista había querido escribir All Blacks por el uniforme negro del equipo neozelandés y que se había olvidado la letra L, así que la agregó y así se impuso el apodo mítico de All Blacks. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 25 del Tercer Tiempo Cope. Te espero la semana que viene en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.